Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre cómo curar las heridas de la infancia con la doctora Sandra Milena Fontecha, psicóloga, magíster en psicología clínica y psicoterapeuta, junto con Paola Andrea Ricardo Carrillo, psicóloga especializada en aprendizaje escolar, magíster en dificultades del aprendizaje. También nos acompaña la locutora Angie Onofre, estudiante de comunicación social de la UNAD, y quien les habla, Sandra Ricardo, bajo la dirección de Federico Vargas, líder nacional de la línea de arte y cultura de la BISAE. Bienvenidos a BISAE 4.0. Hoy hablaremos sobre cómo curar las heridas de la infancia, pero antes queremos hablar sobre las señales que podemos identificar en los niños, ya que en las ocupaciones del día a día, algunos padres pueden obviar ciertos comportamientos que muestran un trauma o miedos en sus hijos. Para esto quiero iniciar con la doctora Paola. Cuéntenos, ¿cómo se identifican estas señales?
Bueno, pues digamos que usualmente en los niños cosas que son muy visibles es que de pronto comienzan a comerse las uñas, comienzan a presentar problemas para dormir. En estos problemas para dormir identificamos cosas como que empiezan a tener pesadillas, ya no duermen toda la noche, sino que se levantan constantemente. Hay niños que comienzan a manifestar dolor físico. Entonces dicen todo el tiempo que les está doliendo el estómago, que les duele la cabeza, que les duelen las piernas, los brazos. Y pues esto es un signo de que algo no está bien si ellos están saludables físicamente y pues están manifestando dolor. Otra señal de que de pronto algo no está bien es que evitan situaciones o evitan ir a lugares o con personas que de pronto normalmente ellos permanecían y no tenían, digamos, ninguna dificultad y comienzan a manifestar que no quieren estar con ellos. Es una señal de que algo está pasando. Otra señal es que no quieren separarse de sus padres. Es normal de pronto en niños chiquitos que al comienzo no quieran separarse, pero cuando ya los niños están en un contexto escolar o ya se separan de sus padres y de un momento a otro empiezan a sentir ese miedo a que los papás se vayan, se comienzan a preocupar por la seguridad de los papás, comienzan a hablar de cosas como que tengo miedo de que te pase algo y eso. Entonces es una señal de que algo está pasando. Otra señal de que algo está pasando es que comienzan a bajar su nivel académico. Entonces en niños, por ejemplo, de preescolar, no se concentran, se quedan dormidos en clase, o en niños de ya de básica primaria, comienzan a disminuir su desempeño académico, no se concentran en clase, se aíslan, entonces comienza uno a identificar que algo está pasando. Hay otra señal de que algo está pasando y es que comienzan a tener una activación emocional. Digamos que esa activación emocional es desbordada frente a cualquier emoción. Entonces niños que antes ya habían superado su época de la pataleta y comienzan nuevamente a hacer pataletas muy fuertes o empiezan a frente a la ira, a frustrarse mucho más, a tirar las cosas, a ese tipo de cosas, es una manifestación de que algo está pasando con este niño. Otra manifestación, y pues que ya es una manifestación más fuerte, es que de pronto los chiquitos comiencen a perder control de esfínteres o comiencen a retroceder en el proceso que ya de pronto en habilidades o comportamientos que ya habían regulado. Entonces, normalmente, por ejemplo, los niños más o menos a la edad de los 2-3 años ya están controlando ese interés, y ya cuando ellos, digamos, comienzan a perder otra vez esta habilidad, pues es una señal de que algo está pasando. Entonces, digamos que es una de las señales más fuertes, porque pues un trauma puede ser muchas cosas. Entonces, una de las señales más fuertes sería eso, que los niños empiecen a perder el control de esfínteres, o que de pronto pierdan la habilidad de hablar, que de un momento a otro empiecen otra vez a señalar las cosas y no utilicen las palabras para comunicarse.
Okay, muy bien. Bueno, son varios temas ahí, varios puntos que pueden indicarnos que algo anda mal. ¿Y qué pueden hacer los padres ante esas situaciones?
Bueno, pues normalmente los padres, pues digamos que frente a eso, pues primero hay que buscar la razón del por qué. Como les decía, la razón de un trauma en un niño o de pronto algo que le esté causando una afectación emocional, puede ser cualquier cosa, puede ser un duelo, una pérdida. Recuerden que un duelo no solo es porque una persona se muere, sino de pronto porque una persona muy cercana se fue. Otro síntoma otra causa de tener un trauma en un niño puede ser, por ejemplo, que haya conflictos en el hogar, que esté siendo víctima de abuso o de maltrato. Eso puede generar un trauma en un niño, y pues lo que deben hacer los papás en un inicio, si ven de pronto comportamientos que no son adecuados y que el niño no los presentaba antes, no es empezar a regañarlo, no es empezar a gritarlo, sino brindar su apoyo y mirar qué es lo que está pasando. A veces como adultos tomamos decisiones sin contar con los niños, porque creemos que como son niños ellos no deben participar. Entonces, por ejemplo, en el tema de pronto de una separación y eso, o de un cambio de hogar y todo, pues obviamente hay que manifestárselo también al niño, porque el niño hace parte de ese núcleo familiar y él necesita saberlo. Entonces, en un comienzo, si empezamos a ver conductas y no les hemos explicado, hay que explicarles a los niños qué es lo que está pasando y por qué se están habiendo esos cambios. O si muere una persona, hay que explicárselos. A veces como adultos solemos dar por sentado que a ellos no les afecte. Entonces es importante pues que empecemos a trabajar en eso, y si ya digamos que las causas son muy fuertes, pues lo importante sería que de pronto como padres empecemos a buscar un apoyo terapéutico que nos puede dar esas herramientas para pues ayudar al niño a superar ese desgaste emocional, ese sufrimiento que está teniendo en el momento.
Muy bien. Bueno, muchas de estas situaciones no son identificadas a tiempo, y es lo que genera esas heridas de infancia. Entonces pasamos ahora a esa otra parte, a centrarnos en las heridas que no se identificaron y no se dio manejo. Quisiera que la doctora Sandra me colaborara con esta pregunta: ¿cuáles son las principales heridas emocionales que pudieron surgir durante la infancia y cómo impacta la vida adulta?
Bueno, un cordial saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Cuando hablamos de las heridas que recibimos o que experimentamos en la niñez y que hoy en nuestra vida adulta quizás no hemos todavía abordado, podemos encontrarnos con historias alrededor del abandono, que es producto más como de esos momentos de soledad que pudo haberse vivido en la infancia, cuando los padres no pudieron hacer como esa presencia, tal vez más que física, quizás emocional, en la vida de los niños y de las niñas. En muchas ocasiones se necesita de esa presencia, de esa conexión emocional, donde sienta el niño, la niña, que los padres son, o adultos o figuras cuidadoras, son un puerto seguro, que allí hay alguien que los respalde, y en muchas ocasiones esto no se vive. También se dan experiencias de desaprobación, o en muchas ocasiones que los padres ridiculizan, o los adultos cuidadores ridiculizan a los niños y a las niñas. Y este tipo de situaciones, cuando se hacen de manera reiterativa, van generando heridas que con el tiempo, digamos, que van de alguna manera limitando nuestra relación con nosotros mismos, pero también con el entorno. También nos encontramos padres que fueron muy fríos, que fueron muy rígidos, muy autoritarios, a veces con unos niveles de exigencia bastante altos, donde los niños no tenían la posibilidad de negociar, no tenían la posibilidad, digamos, que de expresar su desacuerdo frente a algunas decisiones de los adultos, o donde muchas veces estos niños y niñas, por más de que se esforzaran por cumplir como con la expectativa de sus padres, jamás alcanzaban como ese nivel de exigencia que ellos esperaban. También se puede dar el caso de muchos adultos que hoy en día les cuesta muchísimo confiar en las relaciones que establecen con los demás, porque también venimos a veces de una historia de padres que nos incumplieron muchas promesas, que nos decían que nos iban a acompañar quizás en alguna presentación del colegio y no llegaban, o a veces en el caso de estos padres que están separados, que decían, no, yo voy a ir este fin de semana a recogerte, y no llegaban. Entonces ese tipo de situaciones empiezan a generar desconfianza en la relación con los adultos.
Claro que sí. Bueno, ya vamos a continuar. Les agradezco a las invitadas por la información. Necesitamos hacer una pausa institucional. Sigan conectados que ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre cómo curar las heridas de la infancia con la doctora Sandra Milena Fontecha y con la doctora Paola Andrea Ricardo. Doctora Sandra, ¿cuáles son los signos y síntomas de que alguien está lidiando con heridas de la infancia no sanadas?
Bueno, hay varias, digamos que, situaciones que nos ponen como en ese camino de pensar si sí, yo estoy lidiando con situaciones que de mi pasado que todavía no he resuelto. Me cuesta conectarme conmigo mismo. Cada vez que voy a emprender algo que yo deseo, que yo anhelo, aparecen muchas situaciones o muchos pensamientos donde me siento como incapaz de asumir como esos retos, me cuesta, siento que no voy a ser capaz de cumplir eso que yo deseo, anhelo. Muchas veces nos decimos una serie de palabras que lastiman profundamente nuestra estima personal, pero también nos cuesta construir relaciones de pareja. Muchas veces vamos de relación en relación y de ruptura en ruptura y no logramos consolidar un proyecto de pareja, o si logramos consolidarlo son relaciones caóticas, con una complejidad emocional que a veces no nos permite ser felices. Nos cuesta un profundo miedo confiar en el otro, y entonces desde ahí a veces es difícil hacer amigos, porque tenemos miedo de hacerlo, pero también esto se refleja en la manera en que nosotros construimos las relaciones de pareja. Y si somos padres, pues seguramente esto también se va a identificar en la manera en que nos relacionamos con nuestros hijos. A veces tendemos a ser muy controladores en nuestras relaciones, nos da un profundo miedo confiar en el otro o confiar en el entorno, y desde ahí vienen como esas posturas de autocontrol que en el momento en el que nosotros sentimos que lo perdemos, pues nos hundimos en la crisis. Muchas veces la ansiedad, pero también esos estados depresivos obedecen a situaciones de nuestro pasado que todavía no hemos resuelto. La dependencia emocional está muy asociada a esa herida de abandono que pudimos haber vivido en nuestra infancia. Digamos que hay muchas situaciones de nuestro presente que pueden estar relacionadas con esa historia de la infancia, con experiencias negativas en la infancia. Creo que ahí es muy importante considerar que no todos significamos el mundo de la misma manera. Entonces hay situaciones que de nuestro pasado que quizás las vivimos, nos dolió, pero logramos darle un significado en nuestra historia y continuar adelante. Pero hay otras personas para quienes una situación similar pudo haber marcado profundamente su vida y no ha logrado superarlo hasta el día de hoy. Entonces también eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todos no significamos los eventos de la vida de la misma manera.
Claro que sí, doctora. Puede haber un cúmulo de situaciones que tal vez uno pues como que las hace de lado y no les da la importancia que se debe, que se merece. Eso también va un poco en el autoconocimiento, en la introspección de la persona, ¿no? De cada quien, de cómo se comporta, de pues cómo asume cada uno de los retos y de la dinámica que tenga en su vida.
Exactamente, eso depende mucho también de esas habilidades que acompañan a las personas, la capacidad de mirarme a mí mismo, de la autorreflexión, de generar ese pensamiento crítico. Es una de esas habilidades que muchas veces nos permiten gestionar los cambios que necesitamos. Perfecto. Para poder conectar conmigo mismo y con el entorno.
Así es, así es. Bueno, y digamos haciendo como ese reconocimiento, doctora Paola, ¿qué papel juega la terapia y el apoyo profesional, en el proceso de curación de las heridas de la infancia?
Bueno, pues digamos que es parte de eso, pues es un apoyo profesional desde el conocimiento, apoyar a sanar, ayudar a mejorar nuestras relaciones, como decía la doctora Sandra. Usualmente estas personas que tienen heridas que no han sanado, pues no, sus relaciones sociales son deficientes, tienen problemas. Entonces es importante pues aprender a sanar, dar herramientas que desde lo profesional que ayudan a estas personas a sanar, a conocerse mejor, a lo que tú decías, hacer una introspección de ellos mismos para saber qué deben hacer frente a diferentes situaciones, porque a veces estas personas que tienen heridas pues no tienen las habilidades para solucionar problemas. Entonces es darles herramientas y habilidades para que ellos puedan sanar y puedan, digamos que en un futuro, tener relaciones estables, poder tener, solucionar sus problemas, poder tener buenas habilidades que les permitan desempeñarse en todos los contextos de una buena manera. Entonces, dentro de lo profesional, porque igual pues nosotros podemos, la gente todavía tiene ese pensamiento erróneo de que la psicoterapia o que la terapia psicológica solo va a las personas que están locas. A veces siguen teniendo como ese concepto, pero resulta que es que a veces vamos a psicoterapia solo porque necesitamos hablar, y hablar con alguien que no me hable desde lo que él cree que yo necesito, sino desde lo profesional, que me pueda orientar y que me pueda dar esas herramientas para poder salir adelante y sanar y recuperarme y sentirme mejor.
Claro, eso da pues digamos otra perspectiva de la vida y del proceso. Los invitamos para que nos acompañen a la última sección, donde seguiremos hablando sobre cómo curar las heridas de la infancia. Vamos a un corte institucional y ya regresamos con más información aquí en Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando sobre cómo curar las heridas de la infancia con la doctora Sandra Milena Fontecha y la doctora Paola Andrea Ricard. Perfecto, y como lo íbamos diciendo, y pues acorde a como ese conocimiento y esas herramientas que podemos adquirir, ¿es posible, doctora Sandra, curar completamente las heridas de la infancia o siempre quedarán cicatrices emocionales?
Bueno, es posible curar esos eventos que nos han causado heridas, que hacen parte de esa historia en la infancia. Claro que es posible curarlo. Digamos que eso no significa que no vaya a haber cicatrices, pero vamos a poder ver en el mundo, o por lo menos nuestra historia, de una manera diferente. Siempre que hay una herida, es posible curarla, es posible sanarla, va a estar ahí la cicatriz, pero sabemos que hemos sanado cuando podemos hablar de ese evento y ya no nos duele como antes. Podemos darle un significado diferente a esa situación y en el aquí y en la ahora podemos llevar una vida tranquila, podemos tener una relación sana con los demás, podemos afrontar las situaciones de la vida, digamos que con una perspectiva mucho más positiva, y no está ese pasado ahí trayéndonos sentimientos de angustia, de tristeza, de dolor. En ese punto sabemos que ya nosotros hemos sanado como esas situaciones que en algún momento pues nos causaron muchísimo malestar. Así que sí es posible hacerlo, que es importante que nosotros podamos identificar cuándo realmente tenemos algo que nos molesta, hasta qué punto eso que nos genera malestar en nuestra salud mental realmente está conectado con una herida del pasado, porque no todo está conectado con esto. Pueden haber situaciones recientes que explican nuestro malestar. Y en especial que nos demos la posibilidad de acudir a esos espacios de terapia que nos van a permitir, bajo un acompañamiento juicioso y riguroso, trabajar sobre esas situaciones que nos van a permitir gozar de una salud mental en bienestar finalmente.
Ok, de acuerdo a eso, doctora Sandra, ¿cuál es la importancia de reconectar con el niño interior para sanar las heridas de la infancia?
Eso es supremamente clave. Esa conexión con ese niño interior habla de nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos, de poder hacer lectura de nosotros mismos. Implica, ¿no?, conectar conmigo desde lo emocional, conectar con esos eventos de mi historia, hacer conciencia de mi pasado, pero también esto como una manera de entender también lo que yo vivo en el presente. El pasado pues ya no lo podemos cambiar, pero cuando yo logro hacer esa conexión con mi pasado, con mis experiencias, con mi mundo emocional, seguramente se va a ampliar la comprensión de lo que yo estoy viviendo en el aquí y el ahora, y será la posibilidad de identificar y de reconocer que tal vez tengo que hacer algunos cambios en mi vida, que tal vez tengo que replantearme la manera en que estoy leyendo el entorno en el que estoy, las situaciones que me llegan. Eso es supremamente clave. O sea, de hecho es una habilidad para la vida el que yo logre conectarme conmigo, de escuchar ese niño interior, y seguramente ahí también voy a entender por qué tal vez muchos de los comportamientos que tengo están relacionados con esas vivencias de la infancia. Tal vez muchas veces la manera en que yo reacciono en situaciones de tristeza, de rabia, de frustración, están conectadas con esa infancia donde quizás también yo reclamaba de esta manera, yo vivía las emociones de esta manera. Y hacer esa conexión me permite a mí entenderme, comprender por qué muchas veces me siento como me siento. Porque esto también es a veces lo que pasa, ¿no? Que no tenemos como conciencia de mis sentimientos, de mis emociones en el presente, y que seguramente mucho de esto está relacionado con ese niño, esa niña que me acompaña.
Sí, sí, sí. Pues ahí nos diste pues como la respuesta a la siguiente pregunta, que precisamente era referente a la autorreflexión y autoconocimiento, el rol que juega y pues el papel que es tan importante, como lo decíamos hace un momento, ¿no? El reconocer que realmente algo está pasando y que pues lo puedo tratar. Entonces, para finalizar, vamos a hacer una última pregunta a las dos invitadas. ¿Qué recomendaciones nos dan ustedes para las personas que deseen ayudar a un ser querido a sanar sus heridas de la infancia? Porque muchas veces quizás el reconocimiento va por cada uno, pero yo puedo estar viendo que tal vez mi hermana, mi hijo, alguien ha llegado a mí, está teniendo este tipo de conflictos. ¿Qué nos recomendarían? Iniciemos por la doctora Sandra y luego a nuestra invitada Paola.
Bueno, creo que podemos hacer varias cosas. Una, no juzgar. Creo que ese es un primer paso, que no juzguemos a las personas. Cuando las personas piensan, sienten, reaccionan de la manera en que lo hacen, muchas veces esto tiene un contexto, muchas veces esto tiene una historia. Entonces, creo que un primer paso es no juzguemos, escuchemos. Y también invitemos a la persona a que se dé la posibilidad en un espacio terapéutico, en un proceso de acompañamiento por psicología, de revisar lo que le está pasando. Que aprendamos a escuchar a las personas, y escuchar desde un interés genuino implica interesarme por saber sobre lo que me está contando, cómo se está sintiendo, desde cuándo se está sintiendo así, preguntarle de qué manera yo le puedo acompañar, de qué manera yo le puedo apoyar, ¿sí? Creo que eso es muy importante cuando empezamos a identificar como esas situaciones, evitar como esos prejuicios que nosotros tenemos alrededor de los profesionales de la salud mental, de no vaya al psicólogo porque es que de pronto está loco, no vaya al psiquiatra porque esto digamos que a veces tiene una connotación negativa, ¿no? Es poder también desprendernos de esos prejuicios y empezar a abrirnos a que el cuidado de la salud mental es una responsabilidad personal, y que en ese sentido hay unos profesionales que nos pueden dar la mano en esa situación.
Así es, así es. Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Muchos de los prejuicios vienen desde nuestro primer entorno, que es la familia. Entonces, no juzgar es una de las palabras claves que podemos tener en estos momentos. Doctora Paola.
Pues como la doctora Sandra decía, pues yo pienso que primeramente, pues digamos que debemos validar lo que esa persona está sintiendo. Usualmente cuando vemos a alguien que nos manifiesta que se está sintiendo mal, solemos decir como, pero es que por esas bobadas, pero ¿por qué se siente así? Pero es que usted mire lo que ha hecho. Y dejamos de lado lo que esa persona está sintiendo. Entonces es importante empezar a validar esas emociones. Validar implica acompañar, entender en pocas palabras, hacia nosotros no nos parezca que debe estar triste por esas cosas o que debe estar bravo. Digamos que es importante acompañar esa emoción, saber que esa persona lo está sintiendo por algún motivo y que necesita ese apoyo de parte de nosotros. Es importante, como la doctora Sandra decía también, acompañarlo en el proceso, investigar acerca de qué es lo que está sintiendo para poder acompañarlo bien y animarlo a que pues empiece un proceso terapéutico, centrándonos en eso, de que pues es importante hablar con alguien que nos pueda dar desde el conocimiento herramientas para poder sanar.
Entonces yo pienso que es importante eso dentro de, se pueden hacer muchas cosas, pero primordialmente acompañar y animar a esa persona a que haga un proceso para que pueda sanar.
Ok, también digamos el reconocimiento de los logros que alcance ya asistiendo a terapia, porque eso se nota indiscutiblemente en su actuar, en su accionar, se nota cuando una persona se está tratando, pues porque los cambios son notorios. Bueno, les agradezco muchísimo, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos el espacio a nuestras invitadas, Sandra Milena Fontecha, doctora, y a la doctora Paola Andrea Ricardo, también a nuestros fieles oyentes. Los invitamos para que sigan en sintonía con Visae 4.0 desde Radio UNAD Virtual.
Visae 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.